Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Y te cuento cuál es el menú que tenemos preparado para hoy. Mira, como entrante, hablaremos con Federico Beltrán, presidente de Famadesa, que el lunes recibe la medalla de oro de Andalucía. De primero, vamos a tomar cazuela de arroz con pescado, almejas y calamares con los mejores productos de Sanamar. Para acompañar desde Narbona Solís nos recomiendan vinos de las bodegas Lagar Blanco de Montilla. Y de segundo plato probaremos las alubias verdinas con salmonete que nos van a preparar en A la Boca Plaza. Así que no te vayas porque comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
El mejor pescado y marisco lo encontrarás en Sanamar, del mar a la mesa, con la calidad de más de 40 años al servicio del cliente. Sanamar, confianza y calidad.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países, seguimos creciendo. Tecnología, futuro, naturaleza, tradición. Famadesa, el sabor de la calidad.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Nuevo A la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. alabocaplaza.com.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, a esta hora tendríamos que estar contándote cuáles son las excelencias de los productos de Famadesa en nuestro programa, en nuestro espacio de Cocina Más Cope. Pero hoy vamos a cambiar las excelencias de los productos Famadesa por las excelencias del líder de la empresa Famadesa. Y es que ya sabéis que Federico Beltrán, el presidente de Famadesa, ha sido distinguido con la medalla de Andalucía a la economía y empresa. Y esa entrega de esa medalla va a ser este lunes 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía. Federico Beltrán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por ese reconocimiento,
Muchas gracias, la verdad es que interesante, estoy verdaderamente ilusionado.
Bueno, la verdad es que te lo merecías, porque una empresa que además está cumpliendo 50 años de vida precisamente en estos días y que emplea a más de 1.500 personas, yo creo que merece la pena que sea reconocida de esta manera. ¿Cómo ha sido un poco toda tu trayectoria? Evidentemente no me la vayas a contar extensamente, pero brevemente, ¿cuáles han sido los hitos de la trayectoria de Federico Beltrán y de Famadesa?
Pues bueno, los hitos son trabajo, y más trabajo, y bueno, no hay otra, ¿no? 50 años de lucha constante, sin apenas vacaciones, e intentando ayudar a todos los que se han podido en el camino y haciendo amigos y creando riqueza y puestos de trabajo. Y bueno, pues la verdad que cuando te llegan estos premios, pues lo agradece un montón. Yo creo que esto a cualquier empresario pues le hace el tener más ganas de seguir luchando, porque yo lo digo que hay veces que ya uno no lucha, es verdad que en las empresas hay que conseguir ganar dinero porque es lo que te hace crecer, pero hay cosas más importantes en la vida que ganar dinero, y es ver que la gente crece a tu lado y que crea riqueza y que creas bienestar para tus ciudadanos y que tiene una empresa grande y que exporta, es una satisfacción grande.
¿Cómo se consigue que una pequeña empresa, que un pequeño matadero en la provincia de Málaga se convierta en la actualidad en una de las más importantes empresas de estas características que hay a nivel internacional, exportando derivados del cerdo a los 5 continentes?
Pues sí, la verdad es que es complicado. Yo cuando hablo, porque estoy en la Junta de Precios de Mercolérida, donde la formamos 8 mataderos importantes de España, 4, como yo digo, 4 españoles y 4 catalanes, porque Cataluña es la región donde más industrias cárnicas hay. Ellos tienen el 55% de lo que se hace en España, y yo les digo, no quejaros, hombre, si nosotros que estamos aquí en el sur ya de España, cerca de África, y encima allí no se puede vender productos cárnicos del cerdo, tenemos que pasar, tenemos que llevar los cerdos de media España para abajo y después exportarlo para arriba, para Europa y para medio mundo. Y lo tenemos bastante más difícil que vosotros, más costo en transporte, y encima luchamos y seguimos creciendo, así que no quejaros que soy uno privilegiado. Y ellos se ríen. Entonces, sí, la verdad es que llevo algo de razón, ¿no?
Está claro. No es el primer reconocimiento que recibes al estar al frente de FAMADESA, porque hay que recordar, por ejemplo, entre otros logros, que tú recibiste el reconocimiento al empresario malagueño, la medalla de oro al mérito del trabajo que concede el Consejo de Ministros, también te concedió la medalla de oro de la provincia por el impulso que das precisamente a la marca Sabor a Málaga y tu apoyo desde la propia fábrica de FAMADESA. Ahora mismo FAMADESA está considerada, como decíamos, en prácticamente todo el mundo. Pero evidentemente esto sigue teniendo un recorrido de futuro. ¿Qué proyectos afronta FAMADESA en la actualidad, Federico?
Bueno, pues en la actualidad ahora estamos acometiendo una ampliación, yo creo que la más grande de la historia de FAMADESA. Estamos duplicando la capacidad, un proyecto que empezamos el año pasado con una inversión de 34 millones de euros que se han convertido en 44, y estamos en plena obra. Queremos tenerla terminada para febrero del 2023 y bueno, para seguir creciendo. No tenemos límites, porque aquí si te quedas pequeño te mueres. En la empresa, en la industria, si tú te estancas 3 o 4 años, pues puedes morir. No hay más remedio que seguir creciendo y siendo líder en el mercado, inventando nuevas cosas y consiguiendo nuevos mercados. Y eso lo tenemos claro, y eso lo estoy inculcando a mis hijos y todo mi... Porque esto no soy yo solo, es un equipo que tenemos de gente, que yo creo que lo mejor que tenemos es el equipo humano que tenemos en FAMADESA, gracias a mi empleado, que es una piña. Vamos todos a una siempre, y bueno, y con trabajo y sacrificio pues lo estamos consiguiendo. Y yo, pues, ahí ya con edad casi de jubilarme, pero a pie de obra cada día, y muy contento y muy satisfecho. Y como tú bien decías, la verdad que la cuestión del premio, creo que soy un afortunado, porque desde hace muchos años que empezó Sur dándome como malagueño del año el periódico Sur, también vosotros, la COPE, también me dieron otro premio, que además participaban los oyentes y estaban gente bastante importante, que éramos de los finalistas y al final fui yo el ganador. Estaba hasta mi amigo Antonio mi amigo Martín Delgado, José María, que además era consejero de la Junta y tal. Yo decía, bueno, esto va a ser imposible que la votación tal, y al final, pues sí, los oyentes de COPE votaron y me hizo ilusión también. Entonces, cada año te dan alguna cosita y la verdad es que a mí me hace ilusión. Soy un tío palifacético, ya sabes que he hecho de todo, desde ser árbitro de fútbol hasta presidente del Málaga, hasta empresario de la Plaza Torre, me meto en todos los charcos, pero la verdad es que casi todos me van saliendo bien y estoy un poco mayor, pero contento y satisfecho de lo que hago cada día.
Sin duda alguna es un poco mayor, pero solamente lo refleja el carnet de identidad, porque mentalmente Federico Beltrán es un tío lo suficientemente joven como para llevar a cabo la labor que hace en FAMADESA, meterse, como él dice, en todos los charcos que le proponen y seguir llevando el nombre de Málaga a todos los rincones del mundo a través de su empresa y a través de sus acciones. Pues este lunes va a recoger esa medalla de Andalucía en la categoría de Economía y Empresa, Federico Beltrán, el presidente de FAMADESA, 50 años al frente de la misma, 50 años de vida, pero un bagaje sin duda alguna enorme en la defensa de los valores de Málaga y en la defensa del trabajo y el esfuerzo para seguir adelante al frente de FAMADESA. Federico, que es un placer como siempre hablar contigo. Reitero, enhorabuena por esa medalla de Andalucía que te van a entregar. Ponte guapo y que sea toda una fiesta a la que vivas el 28 de febrero en esa entrega de premios.
Pues nada, muchas gracias a ti, a COPE y a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
Buenas tardes y un saludo.
Veinte minutos nos separan de las 2 de la tarde. Seguimos en Cocina Más COPE y es momento de saludar ya a esta hora a la responsable de marketing de Sanamar, María Ruiz. Buenas tardes.
Buenas, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien, antes de irnos con la receta.
ya sé por dónde vas.
Ya te lo veías venir, ¿verdad? Bueno. La semana pasada dejábamos en el aire lo del mejillón tigre y decíamos, ¿por qué se le llama mejillón tigre a la receta que nos hizo María la semana pasada? Rápidamente dije yo, hay oyentes que me han enviado ya el motivo. Y ahora yo quiero cotejar si ese motivo por el que al mejillón tigre se le llama tal y como nosotros decimos, coincide lo que dicen los oyentes con lo que me tiene que contar María ahora. ¿Qué has averiguado?
Pues después de mi tarea de investigación, Pedro, lo que pone en todos lados de internet es que es porque antes picaban en las primeras recetas. Que no estoy de acuerdo, porque ¿cuándo has dicho que un mejillón pique? Te puede arañar, te puede morder, pero pica.
Bueno, pero tú lo estás llevando a otros derroteros. Se supone que un mejillón tigre está hecho con una masa, como tú decías la semana pasada. Sí, que es la... Y si se le pone pique, pues el mejillón pica. Y si pica mucho, pues por eso se le llama tigre. Pues por ahí van los tiros, fíjate tú por dónde.
Así hombre, que... ¿dudabas de mi tarea de investigación?
No, para nada, para nada. Me gusta ponerte a prueba cada semana, siempre que puedo. No, esto no va a ser siempre, pero cuando surge la oportunidad, ya lo hice con las croquetas, ahora con el mejillón tigre, y ya veremos, conforme vayamos funcionando y hablando de recetas, etcétera, pues ya iremos viendo si te pongo más a prueba o no. Bueno, pues prueba superada por parte de María Ruiz, con lo del motivo del por qué se llama mejillón tigre. Y ahora ya vamos a la receta que me imagino que vendrá de mi cocina Carmen Rosa, ¿no?
Rosa. Ya, exacto. Me imagino. La receta va de mano de Toñi.
Cazuela de arroz con pescado, almejas y calamares. Claro, pescado, almejas y calamares, todos de Sanamar, está más claro que el agua, ¿no?
Sí, para entrar en calor, que hoy hace un frío que pela.
¿Pero dónde está el frío? Frío el que hace en Alaska. Aquí no hace frío, María. Es que...
Bueno, yo te invito, Pedro, cuando quieras, a que vengas a la nave.
Eso sí es verdad. Ahí sí que tiene que hacer mucho frío. Vale. Pues algún día me pasaré por la nave, y como tú dices, y la veré porque no la conozco. No conozco las instalaciones de Sanamar.
Estás invitado cuando quieras.
Fenomenal. Pues ya hablaremos de eso. Vamos a la cazuela. ¿Qué necesitamos para esta receta?
Mira, necesitamos 2 puñados de arroz redondo, 1/4 de almeja, 2 calamares medianas, 1/4 de rosada, 1 patata mediana, 1 tomate, 1 trozo de cebolla, 3 dientes de ajo, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharada de colorante, 1/2 vaso de aceite para después sofreír bien y 1.5 litros de agua. Y ahora, cómo no, la receta es muy, muy complicada. Todo el mundo tiene que estar muy atento, tomando nota. No, que es broma, es sencillita.
Digo, ya me está poniendo ahora en duda, no es normal esto.
No, bueno, no. En un par de pasos ya está listo. Mira, lo primero que vamos a hacer es preparar el pescado y el marisco. Que cogemos nuestras almejas, ya vienen limpias, no hay que asegurarse de que no tenga arena porque están en perfecto estado. Cortamos la rosada en trocitos, limpiamos los calamares y los cortamos en rodajas. Y ya tenemos el pescado y el marisco preparado. Y ahora cogemos y cocemos el calamar en agua. Reservamos el agua porque lo vamos a ir usando en todas las recetas y ahora cogemos y picamos el tomate, la cebolla, el ajo y lo pochamos bien. Le echamos ahí la cucharada de pimentón y echamos un poquito de agua para que después se pueda batir bien. Lo batimos y reservamos la mezcla. Y ahora cogemos y en una cacerola echamos el resto del agua que teníamos reservada, añadimos el colorante y lo que hemos batido. Le damos fuego y ahora preparamos las patatas. No es una receta violenta. Cogemos, las pelamos, las enjuagamos bien y las cortamos también en rodajitas. Las echamos en la cacerola que tenemos preparada y echamos también el arroz, los calamares y las almejas. Y ahí esperamos como 15 minutos a fuego, ¿vale? Para que esté todo bien hecho. Después echamos la rosada y ahí nada más que con un medio minutito ya se va a quedar bien, para que no se quede seco.
Qué bien.
Le damos un poquito de... Bueno, lo emplatamos y después le ponemos, si queremos, 2 ramitas de hierbabuena para que quede bonito y bueno.
¡Qué rico! ¡Por Dios! ¡Qué maravilla! Es un plato hecho a patadas, como se suele
hecho...
decir.
Patada, sí.
No, es broma. Un plato que ya el nombre... He visto fotos, mi cocina Carmen Rosa, he visto fotos de cómo le queda a Toñi la cazuela de arroz con pescado, almejas y calamares, y la verdad es que, en fin, como siempre, receta maravillosa.
De 10.
De 10, sin duda alguna. Pues oye, duerme tranquila esta semana, que no te voy a poner ninguna tarea, así que relajación, disfruta del Día de Andalucía, que es festivo, y nos encontramos, si te parece, dentro de 7 días, y seguimos con más recetas de Sanamar, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pedro. Buen fin de, buen puente y buen día de Andalucía.
Muy bien, gracias María, hasta luego.
Nada, hasta
adiós.
Luego.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González. El mejor pescado y marisco lo encontrarás en Sanamar, del mar a la mesa, con la calidad de más de 40 años al servicio del cliente. Sanamar, confianza y calidad.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Y en esa vinoteca virtual de Narbona Solís, hoy nos proponen que echemos mano de una estantería donde vamos a encontrar vinos de bodegas Lagar Blanco. Vinos de Montilla, que me gustan los vinos de Montilla y las bodegas de Montilla. Pero hoy, concretamente, nos vamos a dedicar a esta, a Lagar Blanco. Vamos a hablar con su responsable comercial y de marketing, que es Miguel Crudo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de oírte. Oye,
Lagar
Blanco, ¿vinos de Montilla tradicionales, de los de toda la vida, o tenéis alguna cosa especial?
Pues mira, Lagar Blanco apuesta por hacer los vinos tradicionales de toda la vida, pero los últimos años nos hemos encontrado que la demanda del público se va como redirigiendo un poco hacia gustos más sencillos, hacia vinos más afrutados. Y en eso pues tenemos una importante propuesta y una apuesta personal muy interesante por el vino blanco joven de la zona, 100% elaborado con Pedro Jiménez, que ahora, digamos, nuestra punta de lanza, al margen de todos estos vinos tradicionales, fino, oloroso, amontillado, palo cortado y, por supuesto, el dulce Pedro Jiménez, que se lleva generalmente el nombre de la variedad, pero hay que darle su sitio, que Pedro Jiménez es sobre todo la variedad con la que hacemos todos nuestros vinos.
Exactamente, que todo el mundo piensa que Pedro Jiménez es un vino dulce, 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 y bueno, es una variedad, pero la uva Pedro Jiménez se emplea para otros vinos amontillados, absolutamente maravillosos, secos, blancos, pálidos, y los olorosos, que son los que a mí realmente me dislocan de Montilla, y que son un auténtico espectáculo. ¿Seguís haciendo en septiembre esa fiesta del mosto que habitualmente se hace en la localidad?
Sí, bueno, como ha pasado con tantas cosas durante impas de pandemia, ha dejado de celebrarse, pero seguro que este mes de septiembre pues vuelven, ¿no? Y en esas fechas pues son fechas extraordinarias, no solo para visitar las fiestas declaradas de interés turístico nacional de Montilla Morita, sino también pues para visitar, por ejemplo, pues nuestra bodega, que estará a pleno rendimiento en todo lo alto de la Sierra de Montilla, su zona de calidad superior de la DO, y que te permite tener una visión fantástica no solo de la DO, sino con la vista se alcanza hasta toda la campiña cordobesa y el inicio de la Sierra Sur sevillana. Es un sitio fantástico, la verdad.
Miguel, hemos hablado de vinos Montilla joven, hemos hablado del oloroso, del palo cortado, del Pedro Jiménez. ¿Cuál sería la joya de la corona de bodegas Lagar Blanco?
Pues mira, te insisto en lo que te comentaba al principio. Nosotros tenemos nuestro vino blanco joven, que se le llama coloquialmente y tradicionalmente de tinaja, pero no deja de ser como cualquier otro vino joven del mundo, elaborado 100% con uva Pedro Jiménez y de marca Cuesta Blanca. Ese vino pues tiene vendimia manual, selección de uva a la entrada, trabajo artesano, elaboración, por supuesto, toda la maquinaria en acero inoxidable, temperatura en frío, y nos está dando una alegría tremenda. Y aquí, desde aquí, quiero hacer un llamamiento por los vinos jóvenes andaluces, no solo este particular nuestro, sino todos los andaluces que tienen que encontrarse con competencia de vinos de otras DO que se piden ya casi por inercia. Creo que en la mente todo está ese verdejo, ¿no?, que ya todo el mundo pide como vino joven recurrente, pero tenemos vinos jóvenes fantásticos y que nos permiten además variar, ¿no?, de esa monotemática y esos sabores, digamos, ya uniformados, ¿no? Y tenemos, pues, en este caso, nuestro estilete, nuestra bandera de la bodega de Lagar Blanco es Cuesta Blanca, vino joven, 100% Pedro Jiménez.
Sin duda alguna. Hablaba de vinos de Tinaja y es porque, en fin, la elaboración del vino en Montilla es muy peculiar, ¿no? En esas bodegas se pueden, cuando se visitan, se pueden ver esas tinajas de cerámica enormemente grandes, ¿verdad? Donde a través de unas escaleras se pueden subir a esas tablas que hay en la boca mismo de la tinaja. Y alguna vez que otra que he estado yo en alguna bodega de por ahí, he tenido la oportunidad de abrir la tapa y con la misma, con el mismo catavino, abrir un poquito la flor y coger el vino directamente de ahí, que es una auténtica delicia, sin duda alguna. ¿Se pueden visitar esas bodegas vuestras, Miguel?
Se pueden visitar. Están abiertas todo el año para todo el mundo. Pocos días a lo largo del año no están abiertas para nuestra clientela, para disfrutar, ya digo, de no solo la explicación en profundidad del sistema de producción que nosotros desarrollamos, sino también de empaparse de esa Andalucía interior, de ese paisaje de la campiña cordobesa que es fantástico, ya digo, de esta altura que presentamos nosotros.
Sin duda. Este fin de semana es un fin de semana magnífico para visitar probablemente vuestras bodegas, supongo, digo, aprovechando
claro
que el lunes es día festivo en Andalucía, ¿no?
Exactamente, claro que sí. Mañana, sobre todo los sábados por la mañana, es el día fuerte, que todas las personas pues aprovechan para dar un paseo, hacer la visita a nuestra bodega y luego pues terminan pues almorzando en cualquiera de los restaurantes que hay también fantástico por aquí, por la zona.
Qué bien, qué maravilla. Pues la verdad es que son vinos muy recomendables, lo de la denominación Montilla Moriles y en este caso especialmente las de bodega Lagar Blanco en Montilla, que son los vinos que nos han recomendado hoy desde Narbona Solís. Entrando en la página web de Narbona Solís, me imagino que será fácil encontrar ahí vuestros vinos y poder adquirirlos, ¿no?
Claro que sí, ese Cuesta Blanca que hablábamos, fino, oloroso, amontillado, Palo Cortado, que es otro vino emblemático nuestro, fantástico, y el Dulce Pedro Jiménez.
Muy bien, pues la verdad es que es una delicia, incluso el Pedro Jiménez, aunque
sí,
hay
claro
algunos
que,
por lo menos a mí, el vino dulce no me atrae demasiado.
Bueno, tienes un momento. Y muy frío, sirviéndolo muy, muy, muy frío, siempre es súper agradable.
Exacto, fantástico. Como yo digo, el Pedro Jiménez es algo que debíamos de acostumbrarnos en Andalucía para intentar esquivar esos digestivos, probablemente, que se pide muchas veces después de comer.
Totalmente.
Y un Pedro Jiménez en una copita de balón con un par de hielos,
wow,
lo mismo, algo hasta que debía venderse más en Andalucía que cualquier otro licor que se precie. Pero en fin, eso es una cuestión mía, personal, y ya está. Y aquí la digo en todo caso. Miguel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y
Muchas gracias.
Adelante con lo que da Bodegas Lagar Blanco en Montilla. Gracias.
Fantástico, un saludo, gracias.
Y en la recta final, pues vamos a hacer otro poquito de comer, ¿no? Ya tenemos el primer plato con esa cazuela de arroz con pescado, almejas y calamares que nos han hecho desde Sanamar. Ya hemos puesto un poquito el vino de Montilla. Vamos a ponerle otra cosita más. Vamos a ponerle unas alubias al menú, ¿no? Esas alubias que nos van a hacer desde Araboca Plaza. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Como siempre, un gusto estar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga, mucho más todavía, con ese maravilloso preámbulo que tenemos de parte de Narbona Solís. Y hoy una bodega mítica montillana,
sí,
que tiene además una paleta de vinos fabuloso elaborados con la variedad Pedro Jiménez.
Correcto. Pues por eso precedemos siempre a lo que tú nos haces de comer con un poquito de vino para ir abriendo boca. Alubias verdinas con salmonete. Vaya, sí. Plato más, no sé, raro, extraño, ¿no? Porque así a priori suena como una combinación un poco poco habitual, ¿no?
Sí, suena un poco sofisticado, ¿no? La alubia verdina, bueno, yo tengo una teoría y es que casi siempre se lleva mejor con el mar que con la tierra. Y es sobre todo por su delicadeza de textura. La alubia verdina, al final, bueno, su vaina, al recolectarse pues un poco más en verde, no se llega a transformar por completo y entonces lo que se queda es muy, muy, muy delicada de textura. Eso lo que provoca es que si está cocinada con mucha precisión, lo que se nos queda es no cremosa, se queda fundente en boca. Entonces, es una teoría personal y es que siempre agradece cocciones más cortas, que siempre nos aporta el que miremos al mar como combinación para con ella, que miremos hacia la tierra, que generalmente lo que va a necesitar es que trabemos muchísimo más ese caldo y tengamos que darle algunas veces pues unas sobrecocciones que le van a perjudicar sobre todo a esa textura por ser tan delicadas y tan finas. Nosotros podemos o bien comprarlas en fresco y cocinarla muy despacito durante una cocción que tiene bastante tiempo de duración, o bien las hay fantásticas en conserva que pueden llegar también a ofrecernos una dimensión fantástica. Primero, lo que tenemos que partir siempre para cualquier cocción de una cocina tradicional es de un buen fondo que tenga verdura y que tenga cariño, ¿no? Y que tenga tiempo en elaboración. Un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un poco de puerro, todo eso muy cocinado, muy despacito, muy pochado hasta que se quede bien, bien, bien blanqueado. Le vamos a añadir un fumé que vamos a preparar con la misma espina del salmonete, que además lo vamos a tostar previamente. Vamos a preparar como si preparáramos un fondo oscuro de carne con unas verduritas cocinadas al horno y todas esas espinas del pescado que después vamos a utilizar como producto protagonista del plato. Vamos a secarlas muy bien en el horno para que transforme un poco su color. Lo vamos a volver a mojar con un poco de agua y tenemos nuestro fondo oscuro. Y con ese fondo oscuro de pescado vamos a mojar ese fondo de verduritas que hemos preparado. Ahí vamos a cocinar las alubias verdinas, que o bien, como comentaba, podemos utilizarlas cociéndolas previamente, una cocción bastante larga, que puede ser a lo mejor de 4 o 5 horas a fuego muy despacio, o bien utilizamos esas en conserva. Ya tenemos nuestro fondo de verdura, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a sacarle esos lomos del salmonete y los vamos a cocinar muy poquito solamente por la parte de la piel, y vamos a depositar encima de lo que sería, bien podemos decir, la guarnición, esas alubias, o bien podemos decir el producto protagonista, que son esas verdinas, ¿no? Ya tenemos un plato fantástico que además, levantándose como se ha levantado hoy el día y en esta maravillosa barra de Araboca Plaza, lo que era la antigua taberna del Herrero, están ya disfrutando muchísimos clientes.
Qué bueno. Pues sí, la verdad es que es un plato que merece la pena para un día como hoy. Alubias verdinas con salmonete, que como las preparas Antonio Fernández en Araboca Plaza, sin duda alguna, no tienen desperdicio ninguno. Antonio, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días. Feliz Día de Andalucía, por cierto.
Igualmente, Pedro, un saludo a todos los oyentes de Cope Más Málaga, que disfruten de este puente de Málaga que está para comérsela, para hacer de cicerone de ella.
Sin duda alguna. Gracias, Antonio.
Un saludo.
Y el tiempo también nos interesa para un fin de semana como el que vamos a tener. El de hoy ya lo sabes, cielos nubosos, cubiertos, algunos chubascos ocasionales acompañados de depósitos de barro que nos van a poner los coches prácticamente hechos unos zorros. El viento que va a soplar de componente este en aumento con intervalos fuertes al norte y oeste de la provincia. De hecho, ya lo decía Carmen, a partir de las 6 de la tarde tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros a lo largo de toda la costa de la provincia de Málaga y las temperaturas vamos a tener hoy las máximas en Vélez, 19 grados, 18 en Málaga y Marbella, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Y para mañana sábado, por si quieres salir a la calle a disfrutar el día, pues lo vas a poder disfrutar relativamente. Porque mañana se prevén cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ir acompañado también de depósitos de barro, menos probables en la axarquía y se podrían abrir claros en el interior de la provincia al final de mañana sábado, al final de la jornada. El viento va a soplar del este o sureste con intervalos fuertes y racha ocasionalmente muy fuertes. De hecho, mañana vamos a estar todo el día en alerta amarilla por fenómenos costeros a lo largo de toda la costa, que pasará a alerta naranja incluso entre las 5 de esta madrugada y las 2 de la tarde de mañana sábado. Y las temperaturas, pues más o menos sin cambios o en descenso. 19 de máxima mañana en Vélez, 17 en Málaga y Marbella, 15 en Antequera y 12 en Ronda. Y nos vamos, que Javi Campo y yo tenemos que poner la mesa que nos están esperando para comer. Recuerda, a las 2 y 20 te cuenta Carmen Cerván toda la actualidad de Málaga, capital y provincia. A las 3 de la tarde el deporte hoy con Javier Bautista y Enrique Ortiz. Y recuerda que hoy Javier Bautista se marcha al Cervantes porque a partir de las 8 y media te va a contar en directo en esta casa la final del Carnaval 2022. A ver qué se cuece esta noche en el Cervantes y que gane el mejor en todo caso. En un carnaval que desde hace un año no disfrutamos. Disfrutamos en vivo y en directo, así que va a ser una noche muy, muy especial y te la contaremos a partir de las 8:30 aproximadamente. ¡Ale, adiós, adiós, adiós!
Tango, 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 tango de una mala noche que nunca voy a olvidar. Nada, nada, nada que niño no sepas. Tuya de mí, somos, somos aquel cruce de caminos que no supo dónde ir.